Estás escuchando SBS en español.
Hablemos de fútbol.
Y ya llegamos al momento de Hablemos de Fútbol y ya se encuentra con nosotros en la línea Sergio Levinsky. Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Carlos, ¿qué tal? Un placer, ¿cómo estás?
Bueno, muy bien, y vamos a comenzar hablando de fútbol y de fútbol femenino porque se está jugando la Champions League femenina de la UEFA y resaltar ese empate del Real Madrid contra el París Fútbol Club y el hecho de que la Roma de mujeres perdió frente al Vålerenga.
Sí, efectivamente, y un Real Madrid que marcó su gol agónicamente, ¿no? Porque Weir marca el gol en el minuto 98, cuando ya parecía perdido el partido contra el París Fútbol Club, que es el segundo representante de Francia, porque está el PSG también, que tiene un nombre parecido, París Saint-Germain, pero este es el París Fútbol Club, que en fútbol femenino es más fuerte que el París Saint-Germain. Iba ganando el París con un gol de Azaro a los 41 minutos de penal en el primer tiempo y termina empatando, pero prácticamente la última jugada del Real Madrid. Y no es un resultado más, Carlos, porque de esta forma el Real Madrid se colocó entre los cuatro equipos que pasarían directo a la fase siguiente. Es decir, es muy importante esto para un club que está empezando en los últimos tiempos a funcionar en el fútbol femenino, porque se había quedado bastante atrás del Barcelona y del Atlético Madrid en la Liga Española Femenina. Y ahora está creciendo mucho. De hecho, Linda Caicedo ha marcado un gol maradoniano la semana, ¿no? La delantera colombiana. Así que Real Madrid está en una buena semana. El otro día con ese gol y ahora con este empate, porque ahora quedó el Lyon con 9 puntos en esta liguilla, que es igual que la masculina de la Champions. El Lyon con 9 puntos, el Chelsea tiene 7, el Barcelona con un partido menos que debe completar en esta jornada tiene 6, o sea que el Barcelona ganando alcanzaría a Lyon. Y quedó con 7 también el Real Madrid, en el mismo puesto que el Chelsea, así que muy meritorio el equipo blanco. Y después, lo que dices muy bien, el equipo noruego de Vålerenga, que le ganó de visitante a la Roma 1-0. Un gran resultado para el fútbol noruego, que también, si hablábamos del Real Madrid, el correlato podría ser también el fútbol noruego, que tanto en masculino como en femenino está empezando a funcionar, ¿no? En masculino prácticamente dejando afuera a Italia de la clasificación directa al Mundial 2026, que podría certificar en las próximas horas, y en el femenino con este gran triunfo en Italia. Fíjate que las dos veces con Italia, ¿no? En masculino y en el femenino, ahora en equipos también. 1-0 a la Roma como visitante. Y completan una goleada esperada, que se podría decir, el de Sandporten de Austria, que perdió 0-6 contra el Chelsea como local. Bueno, Chelsea es una de las potencias.
Y con gol de Sam Kerr, ¿no?
Con gol de Sam Kerr, efectivamente. Y el Lyon, que le ganó 3-1 como local al Wolfsburgo, otro resultado lógico, porque el Lyon es uno de los equipos más fuertes de fútbol femenino europeo. Así que esto es un poco la situación con los cuatro primeros que dijimos. Y hay equipos que podrían sumarse porque le falta jugar, el Barcelona 1, después el otro es el Manchester United, que en mujeres anda realmente bien. Así que son los dos equipos que podrían mejorar mucho en la tabla de posiciones si ganan sus partidos.
Bueno, y ahora vamos a enfocarnos, Sergio, en este Mundial Sub-17 que entre partidos de ayer y hoy ha visto cómo Panamá ha sido goleado en la tarde de hoy. Paraguay apenas pudo el empate. Ayer Colombia ganaba por 2-0 a Corea del Norte. Y también El Salvador fue goleado por un 7-0 contra una Alemania muy sólida.
Sí, sí, efectivamente, con algunas sorpresas y algunas selecciones que se van convirtiendo en potencias en juvenil, ¿no? Porque estamos hablando de un Uzbekistán que ya no es casualidad que se haya metido como segundo en la tabla de posiciones en el grupo J, metiéndole un 6-1 a Panamá, ¿no? Un durísimo resultado. Paraguay le ha costado muchísimo pasar, pero ha logrado pasar finalmente después de empatar con la República de Irlanda 0-0. Y después, bueno, Chile, que lamentablemente en un grupo en el que todos sacaron los mismos puntos, esto es bastante triste porque estuvo ahí nomás, pero Chile le ganó a Canadá 2-1, pero no le alcanzó en un grupo en el que Uganda pasó, otra vez uno de los equipos sorpresa, que le ganó 1-0 a Francia, un resultado resonante por el trabajo que Francia viene haciendo con los juveniles. Así que en ese grupo K pasaron Francia, Canadá y Uganda, es decir, pasaron 3 de 4, y Chile con los mismos 4 puntos que el resto, por diferencia de gol, se quedó afuera. Así que bueno, eso tenemos en esos grupos, y el otro grupo también, de los últimos resultados más frescos, Arabia Saudita perdió frente a Mali 2-0 y Nueva Zelanda, que no sacó puntos, perdió contra Austria 1-4. Así que quedó Austria líder en ese grupo, Mali segundo con 6 que son los dos clasificados, y Arabia Saudita con 3 y Nueva Zelanda con 0, quedaron eliminados. Así que está el cuadro ya, Carlos, con todos los partidos. Es increíble esto, ¿no? Porque ahora ya hay 16avos de final con la cantidad de equipos que quedaron, ¿no? Son muchísimos equipos que siguen porque pasaron varios de los terceros también. Así que tenemos una casualidad aquí, muy interesante, que hay 3 partidos de los 16avos de final que también se acaban de jugar hace un mes en el Mundial Sub-20. Así que, y también por la fase de finales. Uno es Argentina-México, que es increíble la cantidad de veces que se enfrentan en los mundiales Argentina y México. Se enfrentaron de mayores en Sub-20 y en Sub-17. Tenemos el partido de Estados Unidos-Marruecos, que fue semifinal del Mundial Sub-20, y ahora también en el Sub-17, y Francia-Colombia. O sea, 3 partidos que también se jugaron en la otra categoría. Y luego tenemos Austria-Túnez, un partido interesante porque Austria evidentemente ganó el grupo y está jugando bien, y Túnez tiene tradición juvenil. Italia, a ver si se redime en Sub-17 por lo menos, ¿no? Porque no anda bien en los demás frente a República Checa. Tenemos un clásico sudamericano, Brasil-Paraguay, muy interesante. Un partido entre Senegal y Uganda también en 16avos. Venezuela, que vuelve a tener alguna incidencia en juveniles, como pasó hace unos años, frente a República Democrática de Corea. Suiza contra Egipto, muy interesante partido también. República Irlanda contra Canadá, Japón contra Sudáfrica, Alemania, que también viene mejorando, contra Burkina Faso, que también dio la nota clasificándose. Zambia, Mali, Croacia contra la potencia que es Uzbekistán ahora. República de Corea frente a Inglaterra, un partido también muy interesante, y Portugal-Bélgica. Así que todos estos partidos son de 16avos de final del Mundial Sub-17.
Bueno, y vamos a cerrar, Sergio, hablando de la visita que hizo inesperadamente Leo Messi a España y que visitó el estadio del Camp Nou, pisó la grama y habló y dijo por redes sociales lo mucho que extrañaba al equipo y recordaba todos los momentos que lo hizo tan feliz el hecho de estar en el Barça. Y ahora hay comentarios de la posibilidad, hablamos de la posibilidad de que pudiese jugar nuevamente, así sea un par de partidos para el Barça. ¿Qué se ha dicho y qué se sabe, Sergio?
Sí, Carlos, se desató la locura en Barcelona con esta posibilidad porque muchos recordaron que además Messi juega en el Inter de Miami, donde uno de los accionistas principales es David Beckham, el inglés, que cuando jugaba en el Los Ángeles Fútbol Club, en la época de jugador, en sus últimos años, hubo unos 4 meses de periodo que no se juega el fútbol profesional en Estados Unidos y que entonces fue cedido al Paris Saint-Germain. Entonces lo que están diciendo es, bueno, si Beckham, que hoy es accionista del Inter Miami, tuvo esa posibilidad, no creo que le bloquee a Messi la posibilidad de jugar 4 meses de Champions ahora de enero a abril en el Barcelona. Pero resulta bastante difícil que eso pueda ocurrir porque la relación entre Messi y el presidente de Barcelona no es buena. De hecho, Carlos está diciendo que en las próximas elecciones presidenciales del Barcelona, Messi, que sigue atento a lo que pasa políticamente, votaría a la oposición. Y su hijo mayor, Thiago, también puede votar, porque también es socio, con lo cual aparentemente los dos votarían a la oposición. Es decir, bastante complicada la situación en cuanto a la relación que hay. Entonces parece difícil. La gran controversia, muchos se preguntan, es cómo entró Messi a un Camp Nou iluminado sin la autorización del Barcelona, ¿no? ¿Cómo hizo para entrar ahí? Es decir, evidentemente se tenía que haber puesto de acuerdo con algún dirigente. La respuesta parece ser que no, que lo que pasó fue que Messi, como está concentrado con la selección argentina por 4 días en un trabajo en Elche, en Alicante, aprovechó para pasar por la ciudad donde tiene su casa principal, por decirlo así, en Barcelona, y entonces quiso por fuera ver cómo estaba el Camp Nou y se encontró con la puerta abierta porque los obreros de la empresa turca Limak estaban trabajando allí. Entonces los obreros le dijeron, claro, lo reconocieron, le dijeron, pase, usted tiene que pasar, vea cómo quedó. Y Messi así pasó. Ahora, lo que está haciendo el Barcelona, que sacó rápidamente cuando Messi, como bien decía, se puso el texto en Instagram diciendo, qué estadio, aquí pasé grandes momentos de mi vida, fui feliz, cómo extraño este lugar, me encantaría volver. Rápidamente el Barcelona dijo, Leo, esta es tu casa. Y sacó en las redes sociales el Barcelona un comunicado y después dio a entender en rumores que estos obreros preguntaron a algún dirigente si había algún problema para que Messi pasara y le dijeron que no. Ahora, hay otros que dicen que nunca hubo una pregunta a ningún dirigente del Barcelona y que los obreros lo dejaron pasar directamente. Así que está planteada la controversia sobre si Messi entró con alguna anuencia o no del Barcelona al estadio Camp Nou, que además estaba iluminado. Es bastante extraño que estaba solo en todo el césped del Camp Nou, mirándolo en las pocas horas que estuvo en Barcelona camino a Alicante, ¿no? Entonces acá se desató toda esta locura pensando, ¿habrá alguna chance de que Messi, a partir de esta visita y de lo que publicó, pueda jugar en Barcelona? Parece difícil, pero es un año mundialista, Messi le convendría jugar para estar a tono y no estar tantos meses parado con 38 años. Así que bueno, vamos a ver que, cuál era la verdad y nos enteraremos en los próximos días, ¿no? Como si fuera un cuento.
Bueno, vamos a ver qué pasa con esta novela también de la posibilidad de que Messi se vuelva a vestir con la camiseta del Barça. Sergio Levinsky, ya hablamos de fútbol. Muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en SBS Audio.
Por favor, un gran placer, Carlos. Un fuerte abrazo.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.